El siguiente programa es una retransmisión.
Bienvenidos sean todos ustedes a Lubina Joven Radio de hoy, domingo 26 de julio. Este es el segundo programa en esta temporada de vacaciones en Radio Universidad de Guadalajara. Hoy nos pareció propicio retransmitir un programa que realizamos el 8 de marzo, justamente un domingo en el que se conmemoraba el Día Internacional de la Mujer. Por eso dedicamos un programa especial a este tema. Y además, para completar el programa, tenemos producciones que no fueron transmitidas ese día, como textos de chicas que han participado con sus grabaciones en diferentes calendarios de Lubina Joven, de los talleres que se imparten en las prepas, y además con mucha música. Así es que bienvenidos, quédense en la sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Comenzamos.
Mi madre Penélope. Por las mañanas, mi madre era una tejedora excepcional. Con decidido esmero, armaba los nudos de seda negra que la ataban a la vida de hace 20 años. Por las noches,
su cuerpo se volvía un huso
que deshacía los nudos y recogía plácidamente los recuerdos sobre la cama vacía de mi padre. Vanessa Caboto Enríquez.
Lubina Joven Radio.
Ingresas a un mundo de palabras,
a una dimensión sonora.
A un espacio dedicado a los talleres de escritura de Lubina, la revista literaria de la Universidad de Guadalajara.
Donde los jóvenes universitarios comparten sus creaciones. Quédate con nosotros.
Abre los libros y pon en marcha la imaginación.
Lubina Joven Radio.
Y bienvenidos a Lubina Joven Radio esta tarde de domingo, que por cierto es el Día Internacional de la Mujer. Pero antes que nada, el día de hoy están mis compañeras conductoras, Ilse Castillo.
Hola, buenas tardes.
Vanessa Cabuto.
Hola a todos.
Y Silvia Madero.
Hola, hola.
Y bueno, su servidora María Ponce. Y bueno, pues el día de hoy el tema es, Vane.
El día de hoy, ¿cuál es el tema? Pues plumas valientes. Bueno, es que traigo,
te agarré distraída.
Traigo tantos temas en mente que dije, a ver, ¿cuál es el tema? El gran tema.
¿Cuál tocaba hoy?
Sí, bueno, un poco coludido con pues que estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer, pues nosotros quisimos también aprovechar pues la ocasión y no dejar de desapercibido esta fecha. Con este tópico que le pusimos el nombre de Plumas Valientes para hablar de aquellas mujeres que en algún momento de sus carreras literarias o periodísticas o intelectuales, pues no solamente pusieron en riesgo su vida, sino que desafiaron su tiempo y la sociedad en la que pues se desenvolvieron o la sociedad que las vio nacer. Entonces es un poco, es el tema, Plumas Valientes.
Así es.
Laceración.
Laceración.
Que el lápiz sea testigo de mis pensamientos. El silencio sea mi compañero en la locura. La oscuridad sea partícipe de mis lamentos. Las pesadillas no maten mi poca cordura. Que el miedo a lo desconocido no altere mi visión. La desolación y sufrimiento no nublen mi mente. El llanto esté presente en los momentos de tensión. Mi ira y coraje no me conviertan en una demente. Que la soledad no compense mis vacíos. El odio agonice mis emociones. La ansiedad despoje mis delirios. El gatillo no justifique mis errores. La neblina oculte mis temores. El rencor opaque mis emociones. Que el hundimiento no provoque mi desesperación. La incertidumbre no sea mis atormentos. El orgullo no muestre mi verdadera frustración. La rudeza no esconda mis sentimientos. Que las voces internas no merezcan mi intranquilidad. El miedo y la irrelevancia no invadan mi autenticidad. Que las sonrisas no sean mi recoveco. La felicidad confunda mis traumas. La angustia no apuñale las esperanzas. La sensatez doblegue el concepto de correcto. Soy Montserrat, de la Preparatoria 9. Tengo 16 años, una estatura baja, tez morena, ojos oscuros, cabello medio castaño y de complexión delgada. Me gustan las cosas oscuras, la música, la literatura, en especial la poesía y cosas relacionadas con la astronomía.
Ahora vamos a continuar con Vanessa, que nos va a presentar el autor de la semana.
El autor de la semana.
El autor de la semana.
Y en este caso es la autora de la semana, nada más y nada menos que Marina Pérez Agua, a quien en otras ocasiones pues ya les había recomendado aquí en me parece que un libro de relatos. Y bueno, seguramente les suena conocido el nombre, puesto que ella ganó en el 2006 el premio Sor Juana aquí en la FIL, uh-huh. y que bueno, ya nos visitó por segunda ocasión aquí en Guadalajara, vino a la feria, estuvo participando en charlas y demás. Y bueno, de Marina Pérez Agua, pues hay que decir que es esencialmente narradora, aunque digamos que en publicación tiene como su vena de poeta, se nota por ejemplo en la manera en la que escribe la novela, en la manera en la que escribe los cuentos, pero digamos que tiene como una lírica natural, de esas personas en las que uno no puede, de esos autores en los que uno no puede dejar de ver poesía, esta belleza que línea tras línea pues ahí se va percibiendo y dándonos estas imágenes hermosas. Bueno, pues Marina Pérez Agua tiene publicados 4 libros. Los 2 primeros son de relatos. El primero se llama Criaturas Abisales, en el 2011, que se centra como en personajes, digamos, extraños, poco comunes, que como su título lo sugiere, viven en el abismo. Por ahí hay un cuento en particular que me acuerdo de este libro de relatos, que se llama Lengua Foránea. Y es de una mujer que va en el avión y que de pronto empieza a sentir la presencia húmeda de una lengua extraña. No les cuento más porque ella tiene esta lo bizarro, el aspecto oscuro del ser humano, pero también como un aspecto fantástico muy exaltado. Entonces, bueno, ese es de Lengua Foránea, de los que más me acuerdo. Y luego lo siguió Leche, 2013, Leche, que pues simplemente la imagen, ¿no? Uh-huh. El líquido blanco. Ese libro lleva por nombre el último cuento, o sea, lleva por nombre el nombre del último cuento de ese conjunto. Y hace referencia, pues sí, al vital líquido de cuando una mujer amamanta a una criatura, pero ahí sucede algo extraño, que no es una mamá la que amamanta, sino que es un hombre. Entonces, ahí hay una imagen fuerte, una imagen contundente y hasta podríamos decir bizarra, inquietante, ¿no? Uh-huh. No les digo más, piensen en Leche y ya está hecho el ejercicio metafórico. El siguiente libro de Marina Pérez Agua, pues ya es novela y se llama Lloro, lo publicó en el 2015 y fue con el que participó y ganó en el premio Sor Juana que antes les comentaba. Es una novela de una búsqueda de una persona desaparecida, de una hija. Hay como contacto de Japón, porque los personajes, Yoro es de Japón, de hecho es de la población que fue atacada en Nagasaki, ¿sí? si no mal recuerdo, y esta mujer se traslada a Estados Unidos en busca de esa hija perdida. Yoro, 2015, ganó con el premio Sor Juana, lo repito, y finalmente casi finalmente. En el 2016 publica Don Quijote de Manhattan, que es un libro pues metatextual, ¿no? Riquísimo, divertido. Bueno, ella, no lo dije, ella es sevillana y se vino acá a Estados Unidos a estudiar su maestría y su doctorado. Creo que también estuvo una temporada en Lyon, en Francia, pero ya se quedó acá en Nueva York. Entonces también tiene que ver eso, ¿no? Un Don Quijote de Manhattan, ¿no? Esa presencia de ella como española en Nueva York, en tiene como Unidos. Tiene como esa sensibilidad, pero tiene 33 capítulos y tiene como esta misma forma, ¿no?, de titular como leímos a Cervantes, ¿no?, de uh-huh. Del porqué, el suceso tal, ¿no?, y también es como de desfacer tuertos y todo es el asunto, pero en un contexto moderno, ¿no?, y es como, está bajo la premisa de qué pasaría si en realidad el que no está loco es Don Quijote, ¿no?, uh-huh. y más bien es la sociedad en la que está viviendo. Bueno, ese es Don Quijote de Manhattan. Y finalmente, ahora sí, 6 formas de morir en Texas, que lo publicó el año pasado, y el cual está nominado o es finalista a unos premios, ¿cómo se llama? Novela Género Negro, a primera novela Género Negro en una semana en Gijón, que es la como semana de Gijón del Género Negro, algo así, en España y en Asturias. Entonces es finalista con esta novela. Esta todos los libros de ella, los primeros cuatro, mejor dicho, fueron publicados por Libros del INCE y este último ya por Anagrama. Entonces, pues también nos habla como de este reconocimiento internacional que poco a poco se ha ganado. Y bueno, otra cosa de su biografía que hace un momento me recordaste, Marina. Sí, sí, ¿no? Que ya es nadadora profesional. Especialmente en mar abierto, de repente publica ahí en su cuenta de Facebook que se mete ahí en abajo del puente de Manhattan a nadar, a bucear. Ajá. Y como ella practica apnea, pues también tiene como su faceta de deportista extrema.
¿Extremo?
Sí, sí, porque
es un riesgo grande. Sí.
De hecho, ella contaba ahí en la FIL que en Nueva York pues la corrían de todas las piscinas porque está prohibido practicar la apnea. Entonces, que ella no encontraba un lugar donde poder practicar y por eso también hace más como en mar abierto, ¿no?
Pues sí. Ahora, bueno, nada más así para comentarles brevemente, la apnea, porque hay mucha gente que no sabemos, consiste en sumergirse y aguantar lo más posible, ¿no? La respiración y también la profundidad también, ¿no?
Sí, sí, ambas. Esas dos cosas, es sí. La conjunción de ambas, profundidad. Oye, y respiración.
Bueno, pero una cosa, bueno, a mí por el apellido me surgió la duda. ¿Pero es agua, así se apellida o es por...?
No, así se es su apellido.
Qué curioso es que se me hizo de que a lo mejor el deporte que practica se pone como mote, no sé.
Pero está muy interesante porque incluso se llama Marina, entonces, y está padre porque también incluso en los dos libros que me comentaste de Criaturas del Abismo,
Abisales,
y Leche, en ambos predomina todo lo líquido, en ella siempre todo es como agua, líquido, y está muy interesante.
Pues parece que es como mote de vida, ¿no? Porque luego es sevillana y tiene pues ese contacto siempre con el agua. Su nombre, ¿no? O sea, ¿quién diría?
Sí, sí.
Es que esos casos cuando uno dice, ay, ¿sí existe el destino? Porque pareciese que sí, justamente. Y luego también ella dice que, por ejemplo, su poética de narradora tiene que ver así como con la apnea, ¿no? Dice, si yo no practicara este deporte, no tendría como el toque o este estilo que yo tengo, ¿no? Porque mi poética para narrar se compone de respiración, de profundidad, de ritmo. Entonces, uno se queda, wow. Quiero ser como ella cuando sea grande.
Ay, sí. La verdad sí.
Bueno, pues ahí tenemos una recomendación, gran recomendación de Marina Pérez Agua, que sus libros, pues al menos los nombres están muy atractivos. Y bueno, vamos a pasar a una producción de Pérez Agua que se llama Sobre Lloro y Sor Juana.
Y bueno, había escrito que Lloro es una novela articulada casi estrictamente a mujeres que han hecho de su debilidad su mayor fortaleza. Y disculpen que me cite a mí misma, pero creo que lo sabrán justificar. Así escribí lo siguiente. Una vez escuché a una silvicultora decir que en un bosque los árboles no son seres individuales, sino un todo que se conecta en el subsuelo mediante bulbos, hongos y raíces a través de los cuales se intercambian dióxido de carbono y nitrógeno. Lo que un árbol respira sale por los pulmones de otro árbol. La calidad de vida y la longevidad de cada uno depende del resto. Fin de cita. Con esto quiero decir que siendo una defensora de la escritura como un proceso colectivo, no puedo dejar de recordar el entusiasmo con que Ana María Gómez y Angelina Muñiz Huberman, el día que me anunciaron el premio, me dijeron que ambas tienen sangre andaluza. Ambas me hicieron sentir, en ese momento, a partir de un exilio alegrado, ahora por una ascendencia común, que yo soy hoy y aquí posible gracias a que estas dos mujeres, seguramente también conocedoras de alguna que otra pérdida, supieron respirar a través de mi escritura aquí en México mis propias batallas en tierras extranjeras. Lo que respira un árbol sale por los pulmones de otro árbol.
Perdida.
Era una tarde de marzo. Podía sentir cómo el frío viento quemaba hasta mis huesos, cada vez que se posaba sobre mi piel. Se hacía tarde, y mis ojos lloraban por aquellos sueños que ahora parecían haberse ido para no volver. Estaba cansada, y me encontraba sola hablando con el silencio. Llegué a casa, me quité los zapatos, subí a mi habitación, me arropé a mí misma en la cama, sin siquiera haberme desprendido de la ropa que me había acompañado durante el día. Al girarme, pude ver frente a mí el cuaderno de las palabras perdidas. Mis palabras perdidas. Todas ellas escritas en tinta negra y una que otra en tinta invisible. Quería abrirlo, leerme a mí misma en todo aquello que nunca fui capaz de expresar con la boca abierta, pero no podía. Me temblaba la vida aún más que las manos, y un puñado de pensamientos comenzaron a inundar mi cabeza, todos y cada uno de ellos más fuertes que el anterior. Me siento consumida y torturada. Intento convencerme de que todo está bien, que nada es para siempre aunque todo lo sea. Cierro mis ojos e intento dormir. Tengo que dormir, tengo que dormir, tengo que dormir. Se han ido. No hay más que pensar. No hay más tortura ni dolor. Todo parece estar tan calmado como si nunca antes alguien hubiera experimentado la desesperación. Pero es entonces cuando puedo ver cómo todo el vocabulario que alguna vez existió dentro de mí se transforma en enredaderas y se aferra a aquel cuadernillo que alguna vez fue un refugio para mis letras. Cada palabra, sílaba o letra florece, crece, se llena de una esperanza que creía perdida, y me apetece tomarlas con mis manos y llevarlas a mi boca, tragarme toda la fe que ya no tengo y sentir el despertar de la vida. Despertar, despertar. Tengo que despertar.
Tengo que despertar.
Tania Montserrat Sánchez Barte, Taller Semilleros Lubina.
Lubina Joven Radio.
Acompáñanos. Este programa es retransmitido.
Lubina Joven Radio.
Lubina Joven Radio.
Seguimos.
Música de locos.
Música de locos.
Mi chocolate empezaba a enfriarse cuando alcé la mirada y me topé con un caballero impecablemente vestido. No muy viejo, pero las canas empezaban a nacerle. De facciones rígidas, semblante indiferente. Se sentó unos pocos metros de mi mesa. Un café con dos de azúcar, por favor, le oí decir. Observé al hombre un buen rato. Recuerdo muy bien que su mirada iba de un lado a otro entre las páginas del periódico. Y la canción empezó. Le vi entonces apartar el diario y perderse en las primeras notas de la melodía, con los ojos fijos en algún recuerdo que le nubló la mirada y le cristalizó las pupilas de miel. La pierna derecha, enajenada por el ritmo, seguía la trama de los compases, formados por esa sucesión ondulante de negras y corcheas. El sudor danzaba sobre sus pómulos, y seguro que le hacía cosquillas, no se apartaba los dedos de la cara. La canción iba ya por el primer minuto y las lágrimas le corrían a montones. Pude ver con claridad cómo le quemaban la cara. En su gesto, percibí el ardor que le causaba la memoria. La taza cayó repentinamente en un momento de arrebato. Volando por los aires, le ensució los zapatos de charol. Saltó de su silla, golpeó la mesa y la pared con los puños. El solo de guitarra y la canción se apoderaron de él entre lágrimas y sollozos desesperados. Los labios se le deshacían entre versos. Yo permanecí allí, viéndolo entrar al universo de la locura musical y el amor. Y es que, para ser honesta, lo entendí. Sabía que por mis venas había circulado el mismo dolor. Me llamo Aura, como el libro de Carlos Fuentes, y mi apellido Vargas, como el escritor de La ciudad y los perros. Nací hace 16 años. A veces escribo, a veces leo, a veces duermo. Siempre sueño, eso sí. No me gusta el café ni escribir bajo presión. Me apasiona la astrofísica y la divulgación científica. Además, soy tapatía. Finalmente, estudio en Prepa 9.
Esperanza. Y cuando llega el invierno, el placer no arderá. Los fragmentos de silencio, que hoy gemen poemas en versos que nadie piensa cumplir, se hundirán en el vasto de un manto junto a las profecías divinas. La chispa en busca de un conductor, para arder como resol, solo se apagará. Yo no era mi carne, profeta del ser, el dilema de un griego, ser capaz de afligir, componer causa en lo disuelto, asesinar o amar, callar o gritar. Oscila la confirmación de las creencias, cierto o falso. Nadie invoca el huracán de inciertas memorias. Despertar de los demonios preparados en armas para atacar. Acobijados bajo los sueños y alimentados del miedo. Jen Delgado, Preparatoria Tonalá Norte. Porque es una forma de expresar lo que se siente, es una forma de plasmar en un papel lo que piensas, tu pasado.
We'll be right back.
controles mi forma de pensar, porque es total y a todos les encanta. No controles mis vestidos, no controles mis sentidos, no controles mis vestidos, no controles mis sentidos, no. Es total y a todos les excita. No controlas mi forma de mirar, porque es total y a todos enamoro. No controlas mis vestidos, no controlas mis sentidos, no controlas mis vestidos, no controlas mis sentidos, no.
Seguimos en Lubina Joven Radio con esta pieza de No Controles, muy a propósito de las protestas del 8 de marzo. Es lo que nos dice Estéreo Total, que es una banda franco-alemana compuesta por un hombre, una mujer, y bueno, que yo se las recomiendo mucho porque hacen una excelente curaduría de covers. Digamos que casi todos los discos que ellos tienen son versiones viejas. Más bien, son versiones actualizadas de canciones viejas, reconocidas, emblemáticas y demás. Entonces, yo se los recomiendo ahí. Me gusta mucho también otra versión que tiene de un cover que le hacen a Almodóvar y a McNamara. También el tema es sobre, digamos, feminismo. Y, bueno, pues Estéreo Total. Y comenzamos con el tema que les habíamos anunciado al principio del programa, Plumas Valientes.
Sí. Sí, pues yo quiero empezar con, bueno, porque traigo algunos ejemplos, pero yo quiero empezar con Esther M. García, incluso pues recomendándoselas. Es una poeta que nació en Ciudad Juárez en 1987, es decir, está súper joven y ya tiene muchísimos, bueno, tiene ya muchos premios nacionales e internacionales. Ella empezó desde los 17 años a escribir, súper joven. Pero bueno, antes de hablar o entrar con ella, pues quiero decir cómo la conocí o cómo llegué a ella. Yo estaba investigando sobre una estatua de una araña del artista Luis Burgoys, en la que ella la había titulado Mamá. Entonces a mí se me hizo como algo muy extraño y me llamó mucho la atención como esta analogía, ¿no?, de la mamá con la araña. Y buscando por ahí di con un libro de Esther que se llama Mamá es un animal negro que va de largo por las alcobas blancas, en el que, bueno, es un libro que a mí la verdad me impactó, está muy poderoso, es lo que puedo decir. No puedo decir que está bello, sino que está poderoso. Realmente las imágenes que hay, y bueno, ahorita voy a hablar un poquito más de él. Y en ese libro tenía un epígrafe de María Auxiliadora Álvarez, que también pues es una poeta que yo admiro mucho, también haciendo esta analogía de las arañas con la figura de la mamá. Entonces pues ya desde ahí yo ya tuve un enganche, ¿no? Ya después empecé a leer más poemas de esta poeta, de Esther. Y hay otro libro en el que habla de la figura de la mujer, ya no como mamá, sino como mujer. Se llama Bitácora de Mujeres Extrañas, en donde se habla de una diversidad de voces, sin, no sé cómo decir, sin victimizar o sin sin victimizar a las mujeres, simplemente presenta casos distintos. Por ejemplo, la que trabaja en una maquila, la mujer que cuida a su madre, la que perdió a su hijo, la mujer que se enamora de otra mujer, la que no se siente a gusto en su cuerpo. Entonces, son poemas también muy impresionantes. También he visto entrevistas de ella y la verdad es una mujer muy inteligente, Esther, como arma sus libros, siempre pues por medio de la investigación, no son cosas solamente personales, sino que tiende a investigar mucho, y eso es algo que me gusta mucho a mí, porque me admiro mucho a las mujeres inteligentes, ¿no? O sea, que no todo sea como intimista, sino que también propongan algo. Hablando también de lo de las mujeres, hubo un suceso, algo relevante en su vida, que fue un intento de feminicidio por su exesposo, en 2017, y es el padre de sus hijos. Y, bueno, pues muchos escritores como Julian Gerber y otros poetas, y en su mayoría poetas mujeres, hicieron revuelo en las redes sociales, en Facebook, para que pues no quedara impune esto. Y pues bueno, esto también un poco lo saco porque pues en sí una de las luchas que se tiene este día pues es eso, ¿no? De que ya basta de tanta violencia hacia la mujer y pues en la mayoría de las veces por gente conocida, gente cercana, en este caso pues su pareja en ese entonces, ¿no? Su esposo en ese entonces. Entonces, hay algunas frases de algunos de sus libros en el que Esther ya hablaba de esta situación. Por ejemplo, dice: mi voz rompió la noche en mil pedazos, mi voz convierte al sol en rizos dorados y pájaros amarillos muertos, por eso grito todo el día. Y también tiene por ahí, saqué un extracto de un poema que dice: siempre creí que el amor era golpear al otro. Entonces, Esther, pues en sus poemas habla de la mujer, habla también pues de la violencia, de la marginación. En el primer libro, vuelvo al libro de Mamá es un animal negro que va de largo por las alcobas blancas, habla de la figura de la mamá, pero a mí se me hizo muy impactante como esa visión que tienen algunas escritoras que ya lo había visto en Patricia Lauren Kulik o en Julia Wong, en otras mujeres, que rompen el paradigma de que la mamá debe de ser buena, ¿no? De que la mamá debe de querer a sus hijos. No, o sea, la mamá también siente, la mamá también se enfada y la mamá también tiene derecho a no querer. Y bueno, es algo de lo que habla Esther. También ella pone ahí en ese libro, pone muchos casos de mujeres, pues en esta situación como de vulnerabilidad con sus hijos, ¿no? Entonces, es algo que a mí también se me hizo muy, muy interesante y pues muy, muy propositivo. Pero ya por último, para hablar de otras mujeres, nada más pues mencionarlas, mujeres que admiro mucho dentro de la literatura, yo englobaría como también una mujer muy completa, pues es la que, aparte de que es inteligente, que ya lo comentaba aquí con Esther, que siempre están como al tanto de la situación, que sean críticas, eso a mí me encanta de las mujeres, ¿no? Entonces voy a citar aquí pues a Gerta Müller, que siempre estuvo también criticando constantemente la situación de su país, Nélida Piñón, que critica en cuanto puede a Bolsonaro, al presidente Bolsonaro, a periodistas como Lidia Cacho, Anabel Hernández, Fernanda Ampuero, Marcela Turati, Miroslava Brecht, que pues fue asesinada, esta última, y yo admiro mucho a esas mujeres que son valientes, que hablan de cosas que, pues, como el tema que estamos proponiendo, ¿no? Que otros, pues, se callan o no se atreven a decir. Y, creo que eso es algo invaluable, ¿no? Entonces, esa sería como mi participación.
Sí, esas plumas valientes, ¿no?
Sí.
Que, digamos, desde la literatura hacen este activismo social necesario para nuestros tiempos, o que incluso no todas digamos son tan jóvenes como Esther, que digamos pertenecen a otra generación y que los retos han sido también de otra índole para ellas, ¿no?
Así es.
Entonces, es nuestra entrada de plumas valientes.
Wow, sí.
7 Sellaron sus bocas, con pétalos de sangre las dejaron solas, con el vacío del alma. Ellas estaban muertas. En un instante lo vieron, lo reconocieron.
En una fosa común, 7 cuerpos, 7 madres.
En una fosa común, 7 cuerpos, 7 madres.
¿Cuáles eran sus nombres? María, Allison. ¿Cómo recordarlo si no se hizo nada por ellas? Hoy murió alguien. Hoy un padre buscó a su hija. Hoy 7 mujeres sellaron sus bocas. 7 hombres besaron por última vez a su esposa. Hoy 7 hombres quedaron libres.
Hoy 7 hombres quedaron libres.
Mi nombre es Vanessa Elizabeth Rincón Barrera. Estoy estudiando el tercer semestre en bachillerato en la Prepa 13.
Seguimos ahora con más plumas valientes, ¿sí? Pues contigo, María, sí. Que nos hablabas de otra mujer emblemática.
Sí, y que seguramente la conocen porque es una escritora muy popular. Ella es Gioconda Belli. Y ahorita que comentas que, bueno, es, por ejemplo, la que acabas de recomendar tú, Silvia, pues es una mujer joven. Ella, yo la considero a Gioconda Belli, pues ya una mujer mayor.
Madura.
Sí. Para no pasar a perjudicarla, ¿no? Una mujer madura porque, bueno, actualmente tendrá 71, 72 años, ¿no? Sí, pues sí. Ella es nicaragüense. Entonces, pues aquí su vida corrió peligro en el momento en el que ella formó parte, llegó a militar en el Frente Sandinista de Liberación Nacional. FSLN. Entonces, bueno, ella fue parte de una causa social, ¿no? Y pues no nada más militó en el partido, sino que en algunas entrevistas ella comenta que, bueno, que también utilizó las armas, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, bueno, no sé, yo ni siquiera conozco un arma, ¿no? Entonces, imagínense el compromiso, ¿no? Y el grado de riesgo para que tu vida peligre por una causa, ¿no?
El grado de valentía.
De valentía.
Lo que estamos hablando.
Exactamente, el grado de valentía, ¿no? Entonces, bueno, pues ella comentaba en una entrevista que, pues al principio, ella que oía hablar de este Frente Sandinista de Liberación Nacional, pues le daba miedo, ¿no? Así como que, uy, pues son peligrosos, ¿no? Y que poco a poco fue como que convenciéndose de la causa y que, bueno, pues que tenían que derrocar el régimen que algunos llaman como dinastía de en aquel entonces presidente Anastasio Somoza, porque, bueno, dinastía porque él estaba en el gobierno, después lo sucedió un hijo y después a ese hijo lo sucedió un hermano. Entonces, pues era la presidencia ahí en familia, ¿no? Total que decía ella, yo fui haciendo cosas pequeñas, ¿no? Insignificantes como de chofer. Yo manejaba al principio, ¿no? Después, hacía como de buzón. Me dejaban cartas en donde yo trabajaba, que era una empresa de publicidad. Entonces, ahí me dejaban cartas y luego yo iba a entregarlas a otro lado, ¿no? Entonces, ya después de eso, decía que transportó armas, transportó documentos, etcétera, ¿no? Dice, como tengo parecer de, como de buena persona, pues así como que nadie sospechaba que uno pudiera andar haciendo esas cosas, ¿no? Y bueno, pues ya de las últimas cosas que ella relata de esta lucha es, por ejemplo, ¿no? Que el día que cae el régimen de Somoza, la dictadura de Somoza, pues a ella le ordenaron que tenía que tomar una televisora, así, literalmente, invadirla por las armas, ¿no? Para ese mismo día hacer el comunicado público de que había caído el régimen y de que, bueno, pues ahora había triunfado el Frente Sandinista, ¿no? Entonces, bueno, junto con 10 compañeros y armados, llegaron a esta televisora misma que, gracias a Dios, ya estaba vacía, ¿no? O sea, ya la gente ya había huido, ya se la sospechaban, a lo mejor ya les habían avisado, ya habían huido, pero bueno, habían dejado el lugar destruido. Habían roto los aparatos, pues tratado de algún modo impedirles, ¿no? Desbaratando los aparatos. Entonces, bueno, pues ella relata que esa noche, en el noticiero que debía de salir en la noche, pues ella en una máquina de escribir que había quedado todavía buena, redactó su discurso, lo que iba a decir ese día, y bueno, pues que salió vestida en el noticiero, pues de verde olivo con su pañuelo rojo con negro, pues a dar la noticia, ¿no? Entonces, bueno, pues son cosas así como que muy, valientes, de mucho arrojo, ¿no? Así agarrar las armas y militar, pues, por la causa. Ya después, las cosas fueron, pues, otra historia, ¿no? Cambiaron, las cosas. Pero actualmente ella, forma parte de otro movimiento que es el Frente de Renovación Sandinista. Algo así se llama, ¿no? Entonces, actualmente en el 2018, ella todavía, sigue, pues, digamos, activa, ajá, por esta causa. Y también seguramente la conocen, que pues también es feminista.
Sí, ¿no? Y una gran poeta.
Así es. Sí.
Y bueno, el cuerpo, pues, de la mujer, ¿qué sería, no? Sin sus versos. Sí, con esa configuración que ella logra construir.
Ella estaba loca, decían. Decían que era una loca por hablar con las flores y reír con nadie. Reír fuerte en medio de la calle y bailar como si nadie la viera. Sus sueltos y ligeros vestidos ondulaban junto con ella como las flores de su jardín cuando el viento soplaba suave por las tardes. Decían que estaba loca por tener citas con personas imaginarias
y contestar al teléfono, aun cuando nadie llamaba.
Sí, tal vez es cierto, estaba loca, pero yo estaba más loco por ella. Su locura era contagiosa, me provocaba alegría, me provocaba satisfacción pasar horas frente a su ventana espiándola. Ella iba de un lado a otro con delicadeza y elegancia. Era algo que me volvía loco. La espiaba desde mi ventana cuando salía a su jardín para platicar con las flores, y la seguía a todas partes. Presencié todas sus citas en el café de la esquina, tan hermosa y pura, sentada, con dos tazas de café, hablando y riendo sola. A veces me gustaba pintar, retratar su único y lindo rostro. No había comparación. Llené las paredes de mi habitación con pinturas y dibujos de su cuerpo. Nada más podía ocupar mi mente. Estoy loco, lo admito. Estoy loco por su existencia. Su locura es contagiosa y me provoca alegría, satisfacción. Desearía que las voces en mi cabeza permitieran acercarme a su rostro, que dejaran de provocar que creyera que ella está loca. Ami Reyes, preparatoria 1. Nací el 30 de julio del 2003. Actualmente curso tercero de prepa en la preparatoria Jalisco. Empecé a escribir fábulas y cuentos infantiles en tercero de primaria. Después la escritura se convirtió en mi manera de desahogarme. Hago ficción las cosas que vivo y siento. Me gusta leer para escapar del mundo real. Leo todo tipo de libros. Solo cuando leo y escribo soy libre.
Estamos de regreso en Lubina Joven Radio.
Muy bien. Y seguimos con el tema de hoy, que son las plumas valientes. Y les tengo aquí otra pluma valiente, que es cubana, se llama Wendy Guerra. Y ella, digamos que su valor o su valentía consiste en hablar de la política de su país. Como pues ya les mencioné, ella es cubana, así que ella, de hecho, ya ha venido antes aquí a México, sobre todo en Phil, y expresa muy abiertamente su postura en cuanto al comunismo tan rígido que se vuelve dictadura en su país. Uh-huh. Y escribe de él sobre todo en sus libros. Principalmente está en Nunca fui primera dama y Todos se van. Pero siempre hace un pequeño guiño en el resto de sus obras. Por ejemplo, tenemos otra obra que se llama Negra, que también es una obra muy importante. Y está continuamente haciendo, aparte de una crítica o un... una crítica y una explicación acerca, por así decirlo, de lo que es la cultura negra en Cuba. Uh-huh. Uh-huh. Es también la presentación de una desigualdad de clases gracias al mismo gobierno. Uh-huh. Entonces es como bastante arriesgado de su parte poder... plasmar eso en sus libros y digamos que siempre como sacarlo a colación. Es como lo más gracioso, que incluso que en casos en los que pareciera que no va a hablar de eso, aprovecha para sacarlo como al tema o sacar el tema a la mesa. Entonces es una autora que me parece como muy valiente en ese sentido. Y también en Negra fue bastante como transgresora, por así decirlo, al presentar una figura de una mujer negra que también parece ser como un nuevo arquetipo de mujer. Si bien tenemos ya el arquetipo de mujer sumisa, que de una buena esposa, una buena mujer, aquí digamos que crea todo lo contrario. La protagonista de la novela Negra, Nirvana del Risco, es bisexual, no quiere casarse, es como todo aquello que nos dicen que no está bien.
Lo no convencional. Todo lo no convencional.
Exactamente. Y eso lo analoga, pues, a lo blanco y lo negro.
Ok.
Entonces, también es muy bonita ver como en ella, cómo hay toda una reconstrucción de la mujer en su corporalidad. Sobre todo, de nuevo, como destruyendo o rompiendo este paradigma del canon occidental blanco, pero ahora trasladándolo, pues, a una mujer bella que es negra. Entonces, está muy padre, además de todo el valor que necesita para hacer una crítica política. Además, la crítica como social y convencional al canon de belleza de la mujer, creando algo completamente diferente. Y al mismo tiempo, pues también es como mucha crítica a la izquierda. Y eso es bastante interesante, cómo a través de sus personajes femeninos, sobre todo, ella hace crítica de la izquierda. Entonces es bastante arriesgado de su parte hacer eso, sobre todo sabiendo ella que vive en Cuba.
Sí, entonces, muy valiente. Sabiendo la represión que hay, ¿no? Y señalar.
Y cómo saca a luz sus textos, pese a que vive bajo esta dictadura.
Exacto.
Sí, bueno, y bueno, yo tengo también aquí como una listita de varias autoras. Les confieso que me causó un poco de conflicto decir plumas valientes, pero es que yo considero casi que en la mayoría de las autoras, pues hay mucho de valentía en su pluma, pues
sí,
porque pues les ha tocado los desafíos en un mundo que, sí, hay que decirlo otra vez, está hecho o está construido por los hombres y desde los hombres, ¿no? Entonces, bueno, así pensé en las de cajón, ¿no? Por ejemplo, Rosa Luxemburgo, que no es, digamos, una escritora de literatura, pero que ella también, como el caso de Gioconda Belli, entregó su vida a una causa social, y que dio su vida por ello. Ella fue detenida en varias ocasiones, torturada y finalmente asesinada, ¿no? El asunto acá, que ella en su momento no fue considerada feminista, pues porque el feminismo era más bien un movimiento de las mujeres de la burguesía, y ella más bien estaba luchando o estaba pugnando por una equidad, o estaba en la lucha de clases, ¿no? Ahora decimos, eso es feminismo marxismo, ¿no? Bueno, pero feminismo marxista, perdón. Entonces, bueno, ella podría ser una de las grandes plumas valientes que hemos tenido, y también que tenemos deudos todas las mujeres con ella, ¿no? Con esta derecho al voto, derecho en la presencia política, porque pues hay que decirlo también, ¿no? El feminismo no es nada más una ideología, es una política, es una forma política de ver, entender y entender el mundo. Pensé también, por ejemplo, en Virginia Woolf, otra europea, ella es de Londres, que también pues terminó trágicamente su vida, pero que fue sin duda también abrió o fue un parteaguas pues para el mundo editorial, donde participaran las mujeres, ¿no? Donde tampoco era como muy común que aparecieran figuras féminas, ¿no? En esa parte, y luego en una sociedad también conservadora como lo seguía siendo Inglaterra tal cual. Y luego también pensé en una española que se llama Mercè Rodoreda, que fue catalana y que tuvo que exiliarse de su país pues por esta república, ya saben, después de la guerra civil le tocó irse a Francia, y luego en Francia pues los alcanza la Segunda Guerra Mundial y entonces se va a otro país, y entonces ella pues encuentra en la literatura una manera de sobrevivir y sobre todo de resistir. Entonces podríamos hacer como la lista enorme, infinita de plumas valientes, pues porque hay mucho de valentía en las mujeres escritoras, en las mujeres que han hecho de la literatura su vida, pero bueno, es solamente como una probadita para enunciar algunas, y un perdón para aquellas que no fueron mencionadas el día de hoy.
Sí. Bueno, pues ya llegamos al final de este programa. Quiero mandarles saludos a mis compañeros conductores que no están el día de hoy aquí, Luis Curiel, Isabel Juárez y Marisol Gutiérrez. Y pues bueno, escúchenos el próximo domingo. Vamos a cerrar en esta ocasión con una cucharada de poesía, que cabe mencionar que va a ser en vivo, para que para que se queden a escucharla con nosotros.
Cucharada de poesía. cucharada de poesía.
Suicide Girls, a Pizarnik, Platt y Sexton. La noche tiene la forma de los ojos de un muerto. Las suicidas lo saben y bailan alacranes en sus venas. Las suicidas miran la noche florecer en los espejos, en donde no ven ya sus ojos, sino las cuencas vacías.
Las suicidas no aman por amor, sino por el dolor que éste produce. Un veneno que recorre la médula de los huesos. Un aroma que hace dura la víscera del corazón.
Las suicidas no caminan, flotan entre las personas que jamás las miran. Ellas tienen hambre de algo, pero no saben qué. Por eso van de un beso, de un cuerpo a otro, como moneda entre los huecos de las manos.
Las suicidas ven al mundo florecer, mientras ellas se marchitan. Huelen a orquídeas secas, pasto quemado por el sol de los días.
Las suicidas no tienen rostro. Su cara es un museo de objetos inanimados. La sonrisa es un soplo húmedo. La mirada una noche de neblina.
En ellas no canta el pájaro de la esperanza. Grazna el cuervo. Levanta sus patas el caballo salvaje. Afila sus uñas negras la pantera de la muerte.
Las suicidas acumulan lágrimas porque nunca nadie les enseñó cómo llorar. ¡A esas mujeres ávaras!
Siempre reservándose el dolor, el grito, el golpe, la furia de una garganta adormecida. Por eso las suicidas no hablan, escriben.
Por eso son amantes irascibles de la noche. Palabra por palabra la besan, la adoran, la acarician, la escriben. Toda su sangre se derrama en los cabellos de la niña oscura.
Las suicidas se avergüenzan de amar. El rostro pálido de una niña muerta, y caminan de un lado a otro, dejando detrás suyo una estela a almendras. Esther M. García.
Lubina Joven Radio es un espacio para la literatura.
Escúchanos todos los domingos a las 3 de la tarde. Aquí, en Radio Universidad de Guadalajara.